aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias.
Organizaciones campesinas e indígenas integran el movimiento Plan de Ayala siglo XXI. Los líderes campesinos indígenas acuerdan ir en un frente común rumbo al proceso electoral del 1 de julio apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Las organizaciones campesinas e indígenas que integran el movimiento Plan de Ayala siglo XXI, luego de que los últimos 35 años de políticas neoliberales implementadas por el PRI y el PAN colapsaran al campo mexicano y arruinaran a los campesinos para beneficiar a las grandes corporaciones, tanto a las que acaparan y especulan con las cosechas como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos. Hoy importamos la mitad de lo que comemos y en el campo existe pobreza, malnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia. Ante esta situación, líderes de las organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanos se reunieron en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI para realizar el Encuentro Nacional de Dirigentes porque queremos salvar al campo, rescatar a México y construir conjuntamente un plan para la salvación del campo mexicano. Un plan de Ayala Siglo XXI actualizado que le pediremos a Andrés Manuel López Obrador reubique ratificando su firma de hace 6 años en un mitin en Torreón, Coahuila. Precisamente los líderes campesinos recordaron que el 1 de julio habrá de elegirse al próximo presidente de la República, además de 500 diputados y 128 senadores, 9 gobernadores, diputados locales en 28 estados y a 2,000 presidentes municipales que con sus cuerpos de regidores suman más de 18,000 funcionarios electos. Por lo que dijeron, es urgente un cambio de gobierno que vale por los intereses del pueblo, ponga fin a la corrupción, sea capaz de brindar esperanza al campo mexicano, proteja la soberanía alimentaria, la política de Estado, la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción, el comercio con una agenda de desarrollo, la agroecología, la defensa del territorio, el ejido y las comunidades, la biodiversidad, el derecho a la agroalimentación nutricional y a brindar una vida libre de violencia. Precisamente en consecuencia, las organizaciones del movimiento campesino indígenas afroamericano Plan de Ayala Siglo XXI expresaron: analizamos las opciones políticas que nos ofrecen los próximos comicios y concluimos que por su trayectoria y proyecto Andrés Manuel López Obrador es el candidato que puede impulsar desde el gobierno el cambio que necesitamos y que nosotros seguiremos impulsando desde la sociedad como lo hemos hecho hasta ahora. Al encuentro campesino en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador asistió la presidenta de Morena, Jacob Polensky, quien coincidió en la urgente necesidad de cambiar el modelo neoliberal que ha dañado tanto al país y construir un modelo más justo y equitativo. Este encuentro nacional de líderes campesinos e indígenas se dieron cita precisamente el día de ayer, donde le entregan un acuerdo a Jacob Polensky para que se lo haga llegar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y se firme precisamente esto en Zacatecas en próximas fechas. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas, soy Ana Luisa Astorga en Morena Mujeres Trabajando, muy contenta de estar con ustedes, además muy feliz porque hoy nos vestimos la mesa de manteles largos. Tenemos un programa muy especial, principalmente tenemos aquí a nuestra querida Lupita Juárez, secretaria de Mujeres, a quien de verdad saludo con mucho gusto y le paso el micrófono para que ella misma presente este gran programa que va a ser muy interesante. Gracias a todos por estar con nosotros. Y Lupita, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana Luisa?
Adiós, gracias, muy bien, muy contenta porque de verdad es un programa maravilloso el que les tenemos reservado.
Así es, Ana Luisa. Compañeras que nos escuchan cada martes en Mujeres Trabajando de 3 a 5, hoy la Secretaría de Mujeres Ciudad de México decidimos hacer un programa especial, un programa con estas compañeras que están participando con nosotros en la Secretaría, que están ahí en esta encuesta para las coordinaciones locales y les hicimos una propuesta. ¿Por qué no vienen a nuestro radio a platicarnos quiénes son? Porque pareciera que la política sigue siendo de hombres, pero en esta ciudad el 50% estamos aquí las compañeras y nosotras en la secretaría tenemos a muchas de ellas. Les dijimos, vengan, platíquenles quiénes son, cuál es su experiencia política, que nos vamos a asombrar porque son mujeres luchadoras que toda la vida han estado en la organización de todo lo que es este México, son verdaderas dirigentas y también les queríamos decir precisamente ¿cuál es esa inquietud que las llevó a participar en esta cuestión de la encuesta? Tenemos 7 compañeras de diferentes delegaciones, de Iztapalapa, de Benito Juárez, de la GAM, de Iztacalco, de Álvaro Obregón, y creo que nos da mucho gusto que hayan aceptado la propuesta y que nos platiquen eso, las queremos conocer, y que las conozca el auditorio, y que si la encuesta toca tu puerta, podamos decir con mucho gusto cada uno de sus nombres, porque son mujeres representativas y comprometidas con la organización de las mujeres. Ellas al final, en cada uno de sus intervenciones, les quisimos pedir que nos dijeran ¿y qué planteamiento tienen para nosotras las mujeres de esta Ciudad de México, que tiene una cuestión de violencia, que tiene un problema de caos vial, que tiene un problema de desorden en cuestión de los edificios, que tiene muchas cosas que no hemos resuelto, y bueno, con lo del sismo del día 19 de septiembre se agudizaron? Este es un programa especial. Queremos invitarlas a todas que ustedes que nos escuchen, que lo pongan en sus redes, porque el día de hoy vamos a conocer a 7 compañeras de nosotras de esta secretaría que van a estar aquí con ustedes platicando.
Así es, unas mujeres muy valiosas y nosotros felices de tenerlas en nuestro programa. Vamos, muchas gracias Lupita, gracias por esta presentación. Los nombres de las personas, de las mujeres que nos acompañan son Ramona Bencomo, Pati Yaguno, Areli Castilla, Yanes Bartolano, Delia Castañeda, Leti Varela y Eva María Magdalento.
Y nuestra compañera Pati Yaguno, que aquí está junto a
y
nosotras.
Pati Yaguno, sí.
Que ya está aquí con nosotros.
Que ya llegó.
Ya están todas aquí.
Vamos a iniciar con nuestro querido poeta, nuestro don Juvis, que siempre nos acompaña y nos trae esa poesía de izquierda con todo el sentimiento y con todo el corazón. Lo escuchamos.
Sí, esta vez solo les traigo un aviso muy importante y pues que es muy necesario tenerlo siempre presente. Por eso les pido a todos su atención, alerta, aviso de última hora. Se busca con mucha urgencia. Se ha producido una alarma que se convierte en alerta. Se busca a una mujer que ha transgredido la puerta, incansable y muy severa con la cúpula de arriba. Quiere mejorar la vida de todos los inconformes y se hace llamar Morena. Se le acusa de enemiga de los ricos por defender a los pobres y que anda siempre y a diario con las causas de este pueblo porque es revolucionario. La vinculan, y eso es real, con un movimiento de regeneración nacional. Tiene su domicilio en todas partes, te la puedes encontrar, del camino no te apartes. Cuidado, tú la puedes denunciar ante la Suprema Corte, porque su poder es mucho, ilimitado, pacífico hasta el final. Precaución, en cualquier momento puede estallar y acabar con el sistema de corrupción criminal. Se le ha visto dirigiendo multitudes, grandes masas populares. Las escoltas que la siguen son mujeres y hombres libres, mexicanos, nacionales. Su experiencia es la de un pueblo de lealtad, inconforme, sufrido, rudo y rebelde, con hambre y sed de justicia y libertad. Porque para esta Morena, esa es su especialidad, de solucionar lo imposible con paz y con dignidad. Es que anda desaforada y te quiere organizar. Sus señas particulares son las de una mujer guerrera, necia y terca, a no dudar. SOS a todo el pueblo que se le acerca lo contagia con su ánimo y verdad de esperanza en realidad. Su consejo es de sembrar la semilla para cosechar nuevos frutos. Si le encuentras caminando a su paso, nos vamos a hacer historia con mujeres trabajando de su brazo. Si la ves en la boleta, táchala con una cruz y luego puedes gritar para que se espante el Junior y da señales de alarma que tiene un plazo final hasta el 1 de julio. Recompensa generosa ya viene de muchos modos con una vida mejor y una patria para todos. Gracias. ¡Bravo!
Muchas gracias a usted, querido don Juvis. Gracias por traernos siempre ese mensaje con el corazón y tan oportuno. Teléfono de la Secretaría de Mujeres, 7587-0646, o bien pueden contactarse en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y pueden conectarse a Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. En nuestro Twitter, @cemucmorenacmx, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Seguimos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando y vamos a una muy breve pausa para entrar de lleno con nuestras queridas invitadas. Y empezaremos con Patricia Yaguno y Guillermina Yáñez Bartolano. Escuchamos, ingeniero.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Y regresamos con Morena Mujeres Trabajando. Como les decía, hoy es un programa donde estamos de manteles largos, muy contentas porque tenemos la oportunidad de presentarles a nuestras propuestas que están en la terna, a donde ya saben que si la encuesta llega a tu puerta, ellas son la respuesta. Estamos con Dalia Castañeda y con nuestra querida...
No, es nuestra compañera Guillermina Yáñez Bartolano. Y la compañera Patricia Yaguno, yo creo que nos están diciendo que ya llegó Dalia.
Ah,
creo que ya llegó Dalia. Pero déjame presentar, amiga, porque nos da mucho gusto presentar y permíteme presentar a Patricia Yaguno y a la que todas queremos y le decimos Pato. Es nuestra querida Pato. Es precisamente parte del área de aquí del comité estatal, es la secretaria de
comunicación.
Muchos de estos videos que ustedes escuchan y ven en nuestra página del comité estatal o muchos de lo que salen, ella los elabora y siempre está ahí muy atenta en todos los eventos que hacemos los secretarios. Va, nos está ahí filmando y nos da un gran apoyo a todos los compañeros que formamos parte de este comité estatal. Bienvenida compañera, y pues platícanos, cuéntanos, pues ¿quién es Pati Yaguno, la que nosotros decimos Pato?
Pues muchas gracias, Lupita, por esta presentación. En efecto, los amigos me llaman Pato desde que inicié en Radio AMLO, allá en el 2006, cuando el plantón en Reforma, que se creó precisamente esta estación de radio tan querida por la que estamos transmitiendo ahora y que ha crecido muchísimo y de lo cual me siento muy orgullosa.
Claro.
Pues ahí fue donde iniciamos con las transmisiones de todo este proceso, todo este movimiento que ha terminado, que ha aterrizado en este partido político Morena, que queremos tanto y que inició precisamente ahí en el plantón de Reforma, en donde se inició la organización de Morena. Yo soy sobrecargo jubilada de Mexicana de Aviación, así en Chihuahua, en el año, no voy a decir el año, pero nací por allá. En estas tierras norteñas me vine a trabajar a Mexicana de Aviación. Me jubilé en el 2007 y ahí fue donde inicio también como la parte política. Fue por la quiebra de Mexicana de Aviación que yo me inicio en la parte política, en la vida política de México. No creí que una empresa tan fuerte, tan estable, tan sólida como era Mexicana de Aviación, una empresa ícono de nuestro país, fuera intencionalmente quebrada para dejar en la calle a miles de trabajadores directos e indirectos. Es así como yo inicio y me empiezo a interesar por la parte política. Inicié primero en Radio AMLO, como ya lo comenté, y me integro posteriormente, cuando Morena se empieza a conformar en partido político, me integro en Benito Juárez, ahí inicio en el Comité Ejecutivo Delegacional, igual en la parte de comunicación. Yo estudié comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la parte de Escuela Libre. Ahí fue donde inicié a estudiar comunicación y me interesé por todo lo que tenga que ver por cuestiones mediáticas. Es como me integro yo a Radio AMLO y como me integro también al Comité Ejecutivo Delegacional en Benito Juárez. Posteriormente ya Morena se constituye en partido político y lanzo mi candidatura para ser candidata a el distrito 16 local en Benito Juárez, en el que en el 2015 obtuvimos el segundo lugar. Fue la primera vez que Morena incursionaba en la parte electoral y en Benito Juárez, que considerábamos una zona panista. Pues bueno, en el 2015 obtuvimos el segundo lugar, un muy honroso segundo lugar. Todos los candidatos obtuvimos el segundo lugar. Y bueno, pues ahora estamos ya preparados para participar en el 2018. Nos estamos preparando muchísimo. Sabemos que tendremos una gran oportunidad de hacer historia. Sabemos que contamos con los mejores elementos y pues yo creo que tendremos un excelente resultado.
Qué bueno, Pati, y platícanos, ¿qué es este distrito que hoy, si la encuesta toca tu puerta? Pati Yaguno es la respuesta. Cuéntanos cómo este distrito por el que estás hoy aquí en la terna. Platícanos.
Es el distrito 17. ¿Cómo es geográficamente hablando?
¿Cómo es? ¿Qué problemas tiene? Okay. Parece para nosotros muy importante, porque lo que nos hemos encontrado es que nuestra ciudad la desconocemos.
Así es.
Es grandísima, te quiero decir que es impresionante. Yo he estado en la escuela itinerante visitando nuestras 16 escuelas y bueno, hay lugares que en verdad no conozco o no conocía, pero que hoy yo creo que es importante que nos platiques qué es ese distrito.
El distrito 17 local recientemente fue redistritado. No sé si ustedes recuerdan, anteriormente Benito Juárez estaba dividido en dos distritos, 16 y 17, la parte oriente, la parte poniente. El distrito 17 ocupaba desde San Pedro de los Pinos, bajando por Narvarte, Del Valle, hasta San José Insurgentes y Crédito Constructor. Se hizo una reforma, una redistritación a los distritos, y el distrito 16, que anteriormente pertenecía a Benito Juárez, fue dividido en dos partes. La parte de arriba fue anexada al distrito 17. Estos son las colonias, la colonia Moderna, la colonia Viaducto Piedad, Villa de Cortés, etcétera. Y la parte de abajo se constituyó en el distrito 26, que es de ese distrito nos va a hablar en un ratito nuestra compañera Leti Varela, que no veo nada, pero sé que está ahí. Es que olvidé mis lentes, perdón. Pues ahí está nuestra compañera Leti, ella estará en ese distrito, también representando ese distrito. Y bueno, ¿qué problemas tenemos en el distrito 17? Yo creo que son muchos los problemas que se viven en la ciudad y son muy parecidos. Y Ramón Abencomo nos podrá hablar también de lo mismo porque se comparten Álvaro Obregón con Benito Juárez. Sobre todo, y lo más fuerte que vivimos es la inseguridad. Tenemos el gran problema de la inseguridad en Benito Juárez. Tenemos también el problema de las construcciones irregulares. Y en la movilidad, por supuesto, recordemos que Benito Juárez se encuentra en el centro de la Ciudad de México y es una zona de paso, es una zona de tránsito por la que transitan muchísimas personas de diferentes delegaciones. Es una zona sobre todo de servicios. Hay muchos servicios y por lo mismo el problema de la inseguridad es uno de los más fuertes que hay en la ciudad, en este distrito 17 que es Benito Juárez. El agua ya empieza a escasear también, por mucho que hay colonias que nunca ha escaseado el agua, a lo mejor es porque tienen sus tanques de agua y demás, pero ya en Benito Juárez tenemos ese gran problema y se debe también a la falta de una buena organización en lo que es o una buena supervisión más bien en lo que es las fugas de agua. La movilidad, por supuesto, cada vez más afectada porque hay cada vez más automóviles, no se están teniendo los estrictos controles de movilidad en las diferentes avenidas, en las diferentes calles, en fin, esos son los problemas que tenemos en este distrito.
Pues bastante complicado, pero ¿tú qué propones? ¿Qué propones a las mujeres? ¿Qué propones para toda esta problemática? ¿Cuáles son tus propuestas?
Y mira, sobre todo los problemas de inseguridad, que son los que afectarían más a las mujeres, afectan a todo, la población en general, pero a las mujeres sobre todo. A pesar de que en Benito Juárez no se han tenido tantos feminicidios como en otras delegaciones, sí, afortunadamente, pero con un solo feminicidio, yo creo que ya deberíamos tener la alerta de género decretada en la Ciudad de México, no solo en la delegación, en toda la Ciudad de México. Ha habido un solo feminicidio reportado en el distrito, en Benito Juárez, en el 2017, a principios del 2018. Aún así, nosotros consideramos muy importante que la alerta de género sea decretada en toda la Ciudad de México, porque no es posible que haya feminicidios, ni un solo feminicidio. No sé cuánto tiempo me quede, pero yo quisiera hacer énfasis en algo que ha estado sucediendo, sobre todo a las mujeres, y tiene que ver con la violencia política.
Así es. Qué bueno que lo
abordes. Sí, vamos, yo quisiera hacer un comentario y un llamado de atención muy fuerte a todo el mundo y a nuestra gente de Morena. Ha habido tres agresiones muy fuertes en las redes sociales y físicamente. La primera que quiero denunciar es la agresión que sufrió Marichuy, que es la candidata por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ella fue agredida en su caravana y en una de sus campañas. Esto nos parece muy grave. Nos parece muy grave y queremos denunciarlo como mujeres. La segunda agresión que hubo fue a nuestra compañera Irma Sandoval. Irma Sandoval fue diputada constituyente en el proceso que hubo para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Ella fue agredida de una forma muy vulgar por un pseudo comunicador que se hace llamar Cayo de Hacha. Este tipo hizo una agresión ostentándose en la libertad de expresión. Yo creo que es muy diferente la libertad de expresión y otra cosa ser vulgares y ser agresivos para con una mujer. La forma en que él se expresó de Irma Sandoval fue muy grave y nosotros lo condenamos. Y por último, y a lo mejor no nos va a caer muy bien a muchos, pero como mujeres, yo les pido que seamos solidarios en este sentido. La senadora Gabriela Cuevas, que recientemente se unió a Morena, que expresó, y en una forma que nosotros debemos de entender que fue muy difícil para ella, porque nosotros conocemos la forma en que ella pagó la fianza de Andrés Manuel López Obrador y toda la ideología que ella tenía panista. Y ahora reconocer que Andrés Manuel López Obrador es quien tiene el proyecto que puede sacar adelante a México, eso habla muy bien de una persona, al menos en mi parecer, habla bien de esta persona. Yo quiero decirles que les pido a todos los compañeros que no agredamos de ninguna manera a ninguna de las tres personas. Somos mujeres y nosotros debemos de ser solidarias entre nosotros. Ese es mi comentario.
Bueno, yo creo que habría que agregar a esta cuestión de la agresión es la que sufriste, Pati. Fue muy, muy complicada, lo supimos nosotras cuando estuvieron en Coyoacán, que fue una cuestión muy grave, no solamente la cuestión de la cámara y todo esto, sino que fue una cuestión física y precisamente haciendo tu trabajo como parte de esta secretaría en la cual estás, sufriste la agresión. Y yo creo que desde aquí debemos de rechazar toda la agresión. Creo que todas van a abordar en algún momento nuestras compañeras todo este tipo de situaciones que vivimos la ciudad y que, bueno, la política nos ha llevado a otro fenómeno, que es una agresión burda contra nosotras, muy violenta, no para, y que tenemos que darle un alto. Y agradecerte, Pati, amiga de siempre, y muchas gracias por todo tu apoyo en todos estos procesos.
Muchas gracias, gracias a todas ustedes.
Al contrario, gracias a ti, gracias por compartir todo lo que nos has mencionado en este momento, porque creo que todos nuestros ciberescuchas están muy interesados en saber quiénes son nuestras propuestas, las personas que están en la terna, y conocerlas un poquito más para poder votar en algún momento determinado por ellas. Y continuamos con, muchísimas gracias, Pati. Continuamos con Guillermina Yáñez, que ella es de la GAM, precisamente de la Gustavo Amadero. Ella es consejera estatal de Morena ahí en la GAM. Y pues bueno, ella se presentará precisamente con todos ustedes y nos dirá por qué precisamente por qué está en la propuesta, por qué estar precisamente en la terna
y que la encuesta llega. Guillermina Yáñez Bartolano es la respuesta. Guillermina, hay que decirlo, es una mujer muy preparada, ahorita nos dirá que es una de las compañeras consejeras con un nivel educacional muy alto y bueno, siempre ha caminado por la GAM. Pero, ¿quién es Guillermina, compañera?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría de Mujeres, por darnos la oportunidad de presentarnos, de presentar nuestro proyecto, decir quiénes somos, ya que necesitamos espacios precisamente como este para que nos conozcan, para tener comunicación, para que sepa la gente de dónde venimos, que es muy importante no guardar ninguna opacidad. Entonces, bueno, ya escucharon, mi nombre es Guillermina Yáñez Bartolano, mi distrito es el distrito 6 de GAM, local. Yo soy, bueno, tengo una licenciatura en estudios latinoamericanos y también una maestría. Realicé mi maestría en Argentina sobre la unidad de América Latina. Bueno, ustedes a lo mejor no tienen idea, ¿no? Pero yo cuando estudié estudios latinoamericanos, que decidí estudiarlo, me dijeron que esa era una carrera fracasada, porque nadie se interesaba sobre América Latina. Sin embargo, ¿cómo queremos conocer el exterior si no conocemos el interior? Por esto yo me decidí por esta carrera, que es bellísima, por eso estoy aquí. Yo creo que nos hacen falta más latinoamericanos de corazón fuerte para sacar este continente adelante. Bueno, yo colaboré en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe en la UNAM, yo trabajé ahí. Mi carrera política se inició prácticamente en 1988, en el fraude que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo fui representante de casilla. Mi papá trabajó en el sector eléctrico, en la compañía de luz. Siempre han tenido una tendencia hacia la izquierda. Fue una empresa muy fuerte, como lo dijo Patty, nunca pensamos que fueran a desaparecerla también. Mi abuelo estuvo en los movimientos revolucionarios agrarios en 1914. Él luchó para que les dotaran de tierra a los campesinos. Cuando así lo hicieron, a él le ofrecían dinero para que esos campesinos vino la contrarrevolución y le quitara su tierra. Él nunca aceptó. Aceptó un pedazo de tierra, fundó un pueblo y él se dedicó a cultivar esa tierra. Él nunca hizo nada contra esos campesinos, al contrario, los apoyó. Entonces puedo decir que yo nací, como dice el poeta, ¿quién que es? No es político. Entonces yo me involucré aquí en el 88, cuando fue el fraude, empecé a ser representante de casilla en las elecciones, no me involucré del todo, fue de manera gradual. Cuando yo estaba terminando en el fraude de 2006, participamos en los movimientos, mi padre todavía podía ir, iba toda la familia, nos fuimos involucrando más y más. Yo no me quise afiliar inmediatamente a PRD, pero siempre apoyé en casilla como representante y todo lo demás. Cuando se funda, bueno, cuando Morena se hace movimiento primero, pues todos participamos, estuvimos presentes cuando se hicieron las asambleas, cuando se decidió que Morena fuera un partido, pues yo también voté para eso, para que fuera algo diferente, algo para la gente, y por eso yo estoy aquí. Nosotros decidimos participar, el maestro Ramón Jiménez, que desafortunadamente le robaron la delegación de GAM, él me invitó a participar en Morena ya directamente. Yo me involucré en Morena, fuimos junto con el comité de las patronas en la sexta, levantamos a Morena en la sexta sección y ganamos la constituyente. Hemos trabajado muy duro, conocemos la problemática, como dice Lupita, y mi colonia es un oasis realmente, porque el distrito es muy difícil, hay zonas muy populares con problemas de violencia muy muy altos. La de nosotros no se escapa porque colindamos ya con el Estado de México. Sí, efectivamente, GAM tiene muchos problemas porque obviamente es la segunda delegación más grande, ¿no? Primero es Iztapalapa y luego GAM. Entonces, no escapa la problemática de la violencia y efectivamente las personas consideran que la inseguridad es el problema más grave. Pero yo considero que la inseguridad debe de ser atendida como un programa integral. No podemos nada más tener policías, como dice el programa de Obrador, no se puede atender un lado nada más y dejar descubierto el otro, ¿no? Hay mucho problema de drogadicción de los jóvenes, ahí no, cerca de las colonias aledañas hay mucha drogadicción, nuestras áreas verdes están abandonadas, la infraestructura en general en todas las colonias es muy deficiente. Ahora con lo de la privatización del agua se tiende a escasear, en colonias a veces nada más les envían dos veces a la semana. Otra práctica que también ya mencionó Patty, que es la construcción irregular. Ahora con los sismos, por eso hubo tanta afectación, ¿no? Porque hay mucho edificio, están dando permisos para hacer en pequeños espacios edificios muy grandes. En nuestra colonia afortunadamente no sufrimos daños porque fue una colonia hecha exprofeso para los trabajadores de compañía de luz. De carencia de agua tampoco la tenemos, aunque ya a veces empiece a escasear. El planteamiento que yo hago es trabajo mucho con las compañeras, Al principio era muy difícil porque la gente nos decía que todos los partidos son iguales y que no íbamos a resolver nada. Mi respuesta es que ¿cómo queremos resolverlo si no nos involucramos? En la mano de dos o tres personas no puede estar la solución de un problema, tenemos que participar todas. Entonces, nosotros como comité decidimos participar en la elección de consejeros. Afortunadamente yo salí de consejera. Luego me dieron el cargo de coordinadora territorial, también soy enlace seccional y bueno, soy fundadora de Morena ahí en la colonia. Yo quiero trabajar lo máximo que se pueda en Morena para llevar a cabo a Andrés Manuel a que esta vez se haga realidad lo que todos esperamos, ¿no? El triunfo en el 2018.
Pues es muy grato escucharte, Guillermina, ante todo porque las que conocemos a este grupo de las patronas, compañeras maravillosas de la GAM, y si nos están escuchando, un abrazo. En todos nuestros eventos participan con nosotras, son compañeras que ni el viento ni la lluvia deja que estén ahí. A mí me da mucho gusto. A mí me gustaría un poco, Guillermina, que enfatizaras en este punto muy concreto. Has hablado muy bien sobre la cuestión de la inseguridad, de cómo, de la drogadicción, de todo esto que es una de las delegaciones. Bueno, primero es la delegación más grande de la Ciudad de México. Tiene ahí a alguien que está ahí en la delegación y utiliza los métodos más terribles sobre la violencia. Pero platícanos, ¿qué estamos pensando sobre las mujeres? ¿Qué crees que pudiéramos hacer el planteamiento ahí desde tu distrito?
Bueno, ahí platicando con las compañeras, esta necesidad de, primero, rescatar nuestra participación de manera democrática, ¿no? Ser más política, yo las jalo por ese lado, ¿no? Ser más políticas, tener más presencia, porque mucha gente, y principalmente las mujeres, pues sí queremos que las cosas cambien, pero todavía hay rezagos de no un compromiso, falta más compromiso para llevar a cabo todo ese proyecto que cada una tiene, ¿no? Que son cosas bien importantes. A veces ellas dicen que porque tienen compromisos, ya sea con sus hijos, con el marido, pero yo les digo que con un poco de tiempo que ellas lo dediquen, fomentar más esa conciencia, esa responsabilidad, para que no vengan y con un voto nos los con una cubeta nos compren a la gente. Es que ese es el problema. Si no estamos bien cimentados, vienen y no llevan a la gente. Todo el proyecto que teníamos para hacer no lo echan abajo. Por ejemplo, yo también soy integrante de comité vecinal. A pesar de que está Lobo y que nos sabotean todos los eventos, ganamos el presupuesto participativo para la colonia, cuando en la mayoría de las colonias no lo quitaron porque Lobo puso pura gente de él, ¿no? Nosotros trabajamos mucho y ganamos. Entonces ahorita las mujeres se están animando a participar un poco más. Cuando vieron eso, le dije, si fuimos pocas y ganamos esto, imagínense qué más podemos hacer. Entonces sí es un trabajo a largo plazo. A mí me gustaría que algún día tú desplazaras una escuela de formación política ya. Estamos buscando el espacio, el lugar. Y eso va a ser lo principal para mí. Yo me sentiré muy, muy satisfecha cuando ese lugar esté lleno de compañeras que son de ahí, que son del distrito, están decididas y tienen presencia.
Muchas gracias. Muy bien, pues sí, ya se están preparando todas las escuelas políticas de formación política, las escuelas itinerantes, y por supuesto que debe de estar contemplada la GAM. Muchísimas gracias por tu participación, gracias por la participación también de Patty, Guillermina, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, de compartir toda esa información y parte de su experiencia con todos nuestros ciberescuchas. Muchas gracias por estar y las esperamos pronto ya con el triunfo en la mano, ¿verdad?
Esperemos que sí, muchas gracias a ustedes.
Claro que
gracias,
sí. Gracias. Muchas gracias. El teléfono. Bravo. Un aplauso. El teléfono de la Secretaría de Mujeres 7587-0656, cemugmorenadf@gmail.com, en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial y en Twitter @cemugmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Vamos a una muy breve pausa musical y regresamos con Ramona Bencomo y Eva María Magdalena. Gracias.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Y continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, transmitiendo desde la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México. Estamos muy contentas, es un programa muy interesante porque estamos conociendo precisamente a las mujeres que están en la terna. Es un proceso interno de Morena para poder lograr las coordinaciones. La coordinación de los trabajos encaminados, o sea, todo hacia la elección del día 1 de julio, pero es toda la organización de los trabajos, de integrar comités, de todo lo que se hace para formar la estructura y cuidar precisamente toda la elección que viene el 1 de julio del 2018. Y está con nosotros nuestra querida Ramona Bencomo, Eva María Magdalena y Lupita Juárez. Le pedimos que nos haga el favor de presentarlas.
Bueno, yo quisiera presentar a Ramona Bencomo. Yo les quiero decir que Ramona Bencomo fue candidata hace 3 años precisamente al Distrito 18 local. Y decimos quedamos porque yo participé junto como muchas compañeras y compañeros de este distrito en Álvaro Obregón, quedamos a 3,000 votos de lo que es Leonel Luna, segundo lugar. Les quiero decir que eso lo hicimos en Álvaro Obregón con un punto que dicen barranca por barranca y escalera por escalera. Un gusto tenerte, compañera Ramona, tú eres el baluarte de muchas mujeres y junto con Laura, con todo ese grupo de mujeres, Silvia, y a la cual yo pertenezco y me siento, Margarita, Rosario, todas ese grupo de mujeres. Aquí está nuestra compañera Beatriz también, que hemos trabajado muchos años allí. Creo que tú eres una parte muy importante de nuestro corazón y de nuestra esperanza. Bienvenida. Pero, ¿quién es Ramona Bencomo para todas estas mujeres que hoy nos están escuchando en Mujeres Trabajando, compañera?
Muchas gracias a la Secretaría por esta invitación y gracias a todas las compañeras por
estar hoy aquí con nosotros. ¿Quién soy? Soy originaria del estado de Chihuahua, de la sierra de Chihuahua. Soy de origen un poquito como la tercera generación, pero soy de origen tarahumara. He luchado toda mi vida, desde que era niña, por trabajar en el campo, por luchar contra las injusticias que teníamos. De hecho, yo terminé mi primaria de 15 años porque no teníamos escuela primaria allá y, por supuesto, la secundaria tampoco, ni la preparatoria y demás. Entonces, ha sido una vida de lucha y pensar que sí se puede, que sí podemos ser diferentes, que sí podemos tener una vida mejor en las condiciones en las que cada uno viva. Entonces, estoy aquí porque quiero trabajar por la transformación en el lugar en donde esté. Estuve trabajando en donde viví, estuve trabajando en Tijuana, estuve trabajando en Aguascalientes. Empecé a trabajar en Morena en 2006, a partir de que llegamos a vivir aquí por cuestiones de trabajo. Yo, cuando estaba en Tijuana, escuchaba todos los días a Andrés Manuel en el asunto de las 6 de la mañana, que se ponía a dar sus conferencias de prensa. Entonces yo decía, cuando yo esté en México, voy a integrarme al partido al cual él pertenece. Pero una vez estando aquí me empecé a dar cuenta de algunas cosas y dije, no, me espero un poquito. Y empecé a trabajar en los primeros comités de base que se formaron en Álvaro Obregón, en la ERA. Allí formamos los primeros comités de base, luego vino el asunto de formar a Morena como asociación civil, después todas las asambleas, soy fundadora como la compañera que me antecedió, todas las asambleas que tuvimos que organizar para primero decidir que allí queríamos que siguiera siendo asociación civil o transformarnos en partido político, y la votación fue afirmativa. A partir de entonces fui consejera estatal, fui congresista nacional. En 2015, como ya lo dijo Lupita, trabajé como candidata, quedamos en el lugar que ella ya mencionó, en el segundo lugar, en el distrito 18. Después me nombraron para que participara en la constituyente, en uno de los lugares que estaban muy arriba, por supuesto alcanzamos 21, 22 lugares, pero también en ese periodo fui representante de Morena ante el INE, por el distrito 16. Actualmente soy coordinadora de 20 secciones electorales, coordinadora territorial. Y bueno, las necesidades que se viven, que se tienen en el distrito 18 local, son muchas, y son muchas que son compartidas con toda la delegación. Esta parte de la ciudad son muchísimas barrancas. Ustedes la conocen, quien la conoce sabe que son muchísimas barrancas, y como ya Lupita lo dijo, el trabajo se realiza barranca por barranca y escalón por escalón. Bueno, pues uno de los problemas centrales es la movilidad, precisamente por las barrancas. El transporte es un transporte ya viejo, como dice Claudia Sheinbaum, necesitamos innovar en la movilidad y en el transporte urbano. Entonces, es uno de los principales. Pero el que tiene el número uno es la inseguridad. Inseguridad en todos los sentidos. Inseguridad en la calle, inseguridad en la casa, inseguridad en el transporte, inseguridad en el metro, inseguridad en muchos lados. La gente no tiene confianza de llegar a su casa a las 10, 11 de la noche y pasar por lugares donde no hay luz y con el riesgo de los asaltos. Ese es otro de los problemas. Otro de los problemáticas central, precisamente por las barrancas, es el descuido en el que están las mismas. Abandono de barrancas, barrancas con basura. El agua de manantiales se mezcla con el agua de drenaje. Entonces, esto representa un problema para la salud de los habitantes y de nosotros, y para el transporte. Otro de los problemas que hay es se está construyendo el tren México-Toluca. en la parte de, central del distrito 18, y esto ha traído pues muchos problemas a los vecinos por el asunto de el cambio de vía, los manantiales, que si los les dan los planos para que vean por dónde va a pasar la vía, o si los van a cuidar, o si las casas van a poderse recuperar el patrimonio que tienen, etcétera. Todo esto es fundamental que entendamos, para que vayamos tratando de resolver junto con los vecinos este tipo de problemáticas. Hay muchos otros problemas que pudiéramos hablar. Hay zonas de pueblos originarios. En Álvaro Obregón tenemos alrededor de 12 pueblos originarios. Acá en el distrito 18 también tenemos pueblos originarios, y queremos que su cultura, que sus tradiciones, que lo que ellos viven les sea respetado, les sea reconocido su organización de pueblos. Además, como mujeres, ¿qué vivimos en el distrito 18? Y esto es común para todos los distritos. También trabajé en el distrito 25, que ahorita ya desapareció de la geografía electoral. Como lo saben, la nueva redistritación incluyó la desaparición del distrito 25, solamente quedó el 18, el 20 y el 23. Pero en todos los distritos tenemos el problema de que las mujeres no se sienten con la capacidad, no se sienten con la igualdad de género, con la igualdad con sus pares masculinos. Llegamos, por ejemplo, cuando vamos tocando casa por casa para entregar nuestro medio de difusión, y a veces los hombres no permiten que las mujeres reciban el periódico. ¿Por qué? Porque ellos dicen aquí, sí, ella lo dijo, pero yo digo que ya no va a salir, y ya no salen por lo que les estamos entregando. Entonces, es muy importante, como ya la compañera que me antecedió lo dijo, que las mujeres, que hagamos un trabajo todavía muchísimo más profundo, que entre a cada una a la cultura y a cada una de las mujeres y de los comités que formamos parte de Morena, para que las mujeres nos demos cuenta, se den cuenta la gran valía que tienen, el derecho que tienen de igualdad en la toma de decisiones en sus familias, en su escuela, como hermano, como hermana, como esposa, pero en igualdad de derechos. Entonces, allí creo que tenemos una gran tarea todavía pendiente de realizar, no solamente en Morena, en todos los ámbitos de la vida, en todos los distritos, en todas las tareas, en la educación, en la cultura, en el trabajo, por supuesto. Nos falta mucho por hacer, y creo que es una gran labor que tenemos que desarrollar en ese sentido.
Si quieres comentarles, Ramona, bueno, pues comentarles a nuestras compañeras de nuestra revista En Voz Alta. Es una bueno, ¿y por qué En Voz Alta? Ahorita se las voy a platicar. En Voz Alta, bueno, es nuestra revista trimestral. Este es nuestro último número, fue el cuarto, ya estamos trabajando el quinto, en el marco del día del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y el cuarto lo traigo a colación, compañeras, porque fue precisamente en la cuestión de la violencia. Y bueno, esta revista ustedes la pueden consultar en línea. Si alguna no tiene la cuestión impresa, en línea la pueden encontrar en www.envozalta.org. Pero tú aquí escribiste, Ramona, un artículo que ha sido muy bien recibido por todos los espacios donde se han comentado. La subrepresentación en las cámaras, reflejo de la violencia política de género. ¿Por qué no nos platicas este tema que tú has estado manejando durante mucho tiempo, la violencia política? Y a lo mejor con eso cerrar un poco el día de hoy tu intervención.
Okay. Sí. Con mucho gusto, Lupita. Este artículo fue producto de un diplomado que tomé en la UAM, que se llamó Políticas Públicas, y yo el tema que quise desarrollar fue precisamente el de la violencia política de género. todos tenemos información acerca de los múltiples acuerdos internacionales que hay, que se han firmado por parte de México junto con la ONU y otros muchos países acerca de evitar la violencia, lograr que en el mundo y en México haya equidad, haya igualdad de derechos, porque el desarrollo que requieren los países requiere de esta igualdad entre hombres y mujeres. La violencia política se vive de manera cotidiana en muchos ámbitos y sobre todo dentro de los partidos políticos, y ya lo comentó Patti y Yaguno, en los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué es la violencia política de género? Es todas aquellas acciones que se ejercen contra las mujeres por razón de género para evitar, para quitar, para que las mujeres, para obstaculizar que las mujeres lleguemos a puestos de representación popular. Existen, como ustedes ya lo saben, el protocolo de la violencia política de género, pero aquí todavía se tendría que trabajar más para definir algunas cuestiones legales, como es el hecho de a dónde interponer una denuncia penal por este delito. Pero muchas mujeres son violentadas en sus derechos de participación dentro del propio partido. Los medios de comunicación, los comentaristas, en nuestros propios partidos. ¿Cuáles son algunos de los tipos de violencia de género? Bueno, desde el que te den, desde el que cuentes con recursos o no para desarrollar una campaña electoral. Desde que manden a las compañeras, a las mujeres, a los distritos en donde son tradicionalmente perdedores. Y más cuando de manera verbal les ofenden por el hecho de ser mujeres. Hay estadísticas que hablan acerca del número de senadoras, del número de diputadas locales, del número de diputadas federales, del número de presidentas municipales que hay en México. Es realmente alarmante que el número de presidentas municipales en 2015 no supere el 6% de ellas, de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se sienten agredidos, se sienten que las mujeres no tenemos la decisión de llevar a cabo una política, un gobierno exitoso. Entonces necesitamos convencer a la gente, convencernos nosotras mismas, convencer a la gente, convencer a nuestro partido, convencer al electorado de que las mujeres también estamos preparadas para ejercer un gobierno en el ámbito que sea municipal, local, federal, de gobierno estatal o incluso de presidencia de la República.
Así es, Ramona, y lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando, y ojalá nos den la oportunidad de seguir adelante. Muchas gracias, Ramona, por todo lo que nos platicas, por todo lo que nos compartes, y claro, vamos a demostrarlo.
Nada
claro
más, que sí. ¿Qué distrito? Y si la encuesta toca a nuestra puerta, ¿por quién hay que votar? Yo creo que sería importante que todas nuestras participantes lo señalen, creo que es fundamental.
Es el distrito 18 local por Álvaro Obregón. Si la encuesta llama a tu puerta, Ramona Bencomo es la respuesta.
Bravo. Vamos
a tenerla. Y continuamos con nuestra compañera Eva María Magdalena. Y ella se presentará solita porque tiene mucho que decirnos. Le agradecemos porque está malita y aún así está aquí. Como muchas toda una gracias. Guerrera al pie del cañón.
Muy buenas tardes, Lupita, Ana Luisa, por invitarme. Bueno, me presento, yo vengo de Iztapalapa, soy Eva María Magdaleno Torres, trabajo ahí en Iztapalapa, no tengo una preparación académica como muchas ustedes lo tienen, pero yo creo que para una elección popular no necesitamos eso. Necesitamos saber desde abajo las necesidades y el trabajo de las personas, ¿no? Ese ha sido mi trabajo, soy luchadora social. Como tal, pues empecé mi carrera política hace 16 años, trabajando con el PRD, donde estaba Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos con él en su campaña de jefe de gobierno, en aquel entonces, y bueno, la ganamos, gracias a Dios. Hace 3 años, cuando se inició lo de Morena, el movimiento de Morena, nos enfilamos con él para regresar otra vez a lo que son los ideales de este señorón, que para mí ha sido muy importante, que es que me declaro fan número uno, siempre lo he seguido, soy de ideales políticos de izquierda. Pues bueno, yo empiezo a trabajar en la lucha social junto con mis compañeras de mi colonia, es la López Portillo, conocen la delegación Iztapalapa, casi la mayoría de las colonias, son populares, la mayoría de las colonias de allá son populares, es el alto índice de delictivo que nos acecha dentro de nuestras colonias de nuestro distrito, sobre todo porque estamos cerca del reclusorio norte, que es la zona oriente donde nosotros estamos, es el distrito 31, Iztapalapa. Bueno, ¿por qué quiero ser asambleísta? Cada una de las colonias que están dentro del distrito 31, conozco a cada líder de ahí. Hemos trabajado hombro con hombro, viendo las necesidades de cada colonia. La necesidad mayor de ahí es la falta de agua. Yo estoy enlazada en este tema gracias a mi compañero Daniel Salazar, que hace muchos años fue diputado, el cual pues me apoyó y me incursionó a estar más de fondo y ver sobre el tema hidrológico. He llevado casos muy fuertes de personas donde está han sido de alto costo, de adeudos elevadísimos, que desgraciadamente en algunas colonias de ahí ni siquiera llega el agua. Hemos estado en esa necesidad. He llevado mesas de trabajo en sistema de aguas para resolver este problema. Logramos en algunas, hace 2 años, que se condonaran algunas colonias en nuestro distrito.
Porque, bueno, yo les quiero decir que Magdalena, hemos platicado a veces previo, antes de la reunión de mujeres, y ella nos ha platicado mucho. Ella es una comerciante, como muchas mujeres de esta ciudad, que su trabajo es el trabajo informal y que viven toda una serie de problemática. A mí me parece importante, Magdalena, porque este es un sector importante en la ciudad. ¿Qué problemática tienen nuestras mujeres comerciantes? ¿Qué estamos ahí precisamente planteando en esto? Es un sector amplísimo. Si tú vas a cualquier parte de nuestra ciudad, este sector de mujeres donde desempeñan el trabajo informal están ahí. Es importante que nos platiques a qué se enfrentan, cómo viven la vida y por qué es importante esta situación de que si a la encuesta, si a la puerta llega, ¿no? La encuesta, tenemos que señalar, Magdalena es la respuesta. ¿Por qué no nos platicas, Magda?
Bueno, muchísimos gobiernos que han llegado a Iztapalapa creen que los comerciantes somos delincuentes. Desgraciadamente no somos delincuentes, es la falta de oportunidad de trabajo que tenemos nosotros. La mayoría que de los comerciantes que nosotros estamos ahí en San Lorenzo Texonco son mujeres. Muchísimas de ellas son madres solteras. He tenido la oportunidad de platicar con ellas, de hecho tenemos una oficina cerca de ahí del tianguis de San Lorenzo Texonco, Hemos dadole seguimiento a unas terapias psicológicas. La mayoría de estas mujeres han sido pues lastimadas por sus parejas. Entonces, por estar con sus hijos, pues toman la iniciativa de empezar a hacer de sobresalir con un comercio informal. No podemos descuidar nuestros hijos, darles la atención necesaria. Soy una persona que sobrevivió al cáncer hace 4 años. Yo tuve cáncer de estómago, entonces me ha hecho ser mejor ser humano, ser mejor persona. Me toca el corazón ver a una persona que no tiene ni para comer ni nada. Quisiera tener todas las armas en mis manos, aunque sea para ponerles un puestecito de dulces, ¿no? Porque pues solamente así podemos salir adelante. Desgraciadamente, eso es la parte que a nosotros nos toca como mujeres enfrentar, por no descuidar a nuestros pequeños, empezar a trabajar en un comercio informal, el cual nunca se nos ha permitido. Nos han tratado como delincuentes. Hemos pasado lluvias, soles, la tierra, todo, pero aún así seguimos de pie.
Sí, porque todas las mujeres tenemos que ver si nuestros hijos no tienen que llevarse a la boca, tenemos que ver cómo hacerle llegar lo que muchas veces llamamos el sustento, o más bien siempre llamamos el sustento, y lo que muchas veces no nos ayudan para poder darles de comer a nuestros hijos y sacarlos adelante, y que además no podemos descuidarlos, porque cuando están chiquitos tenemos que estar muy pendientes de ellos, y afortunadamente existe el comercio para poder hacerse llegar de eso.
Claro que sí, y bueno, pues yo soy persona que empezó desde abajo picando piedra, trabajando con las mujeres. También me uní hace poco, no tiene mucho, a la red de mujeres por la equidad y una libre de violencia, junto a la licenciada Patricia Patiño, que es la dirigente de la red de mujeres, y que yo, bueno, me gustó mucho su proyecto. Ella también va por una candidatura local del 25 local de en Xochimilco. También ha sido una persona muy guerrera, que pues que estamos planteando un proyecto, aunque nosotros no quedemos como favorecidas para la candidatura local, para la coordinación. Nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mujeres, y lo hemos visto, hemos tocado lo que es lo de la violencia política, pero también hay violencia dentro de sus hogares. Por eso hay muchísimos niños que están en las drogas, porque no tenemos una educación para sobresalir. Muchísimas mujeres se tienen que enfrentar a la vida solas. Desgraciadamente también nos hemos topado con algunos casos dentro con los jueces, de las manutenciones de los niños, las cuales hay veces que no se nos da lo necesario, no nos defienden, no tenemos ese una representación, alguien que nos pueda dar esa orientación para que nosotros podamos apoyarnos. Hace poco estuvimos aquí en los juzgados que están aquí en Avenida Juárez, apoyando un caso de feminicidio de algunas de, no recuerdo el nombre ahorita, por el hecho de que un juez del 10º penal de aquí acordó. Es muy triste y muy lamentable, ¿no? Porque esta persona había hecho esa denuncia para para que no se acercara a su cónyuge, a sus hijos, porque el cónyuge había violado a su niña, siendo su propio padre. Imagínense que nos esperamos con otras personas. La cual el juez, su veredicto fue de que el papá tenía que convivir con los hijos, cuando no debería de ser así. Hemos sido muy, muy, muy poco escuchadas. Yo creo que ya no necesitamos que ya necesitamos que alguien nos ayude, y ya no debemos de callarnos, de alzar la voz, solidarizarnos como nosotros como mujeres.
Precisamente por eso, en voz alta, hablemos en voz alta y sigamos adelante. Y si la encuesta llega a tu puerta, en el distrito...
Si a tu casa llega la encuesta, Eva María es la respuesta por el 131 en Iztapalapa.
Bravo,
muchas gracias.
Bravo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde de martes. El teléfono de la Secretaría 75870646. También queremos invitarlos a que escuchen el fabuloso programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo Mike, todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y de verdad lo recomiendo, muy interesante. Vamos a una breve pausa musical para esperar a nuestra querida Areli Castilla y a Dalia Castañeda. Los escuchamos, ingeniero.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Continuamos con Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y nos acompaña nuestra secretaria de Mujeres, Lupita Juárez, a quien le doy la palabra para que presente a nuestras guerreras que tenemos en esta mesa.
Bueno, les queremos decir que nuestras compañeras que siguen en este siguiente panel, estamos muy orgullosas porque además vienen de Obispas, de Morado, y más orgullosas porque una de ellas es profesora de nuestra escuela itinerante, nuestra compañera, la licenciada Areli Castillo, y del área de Iztacalco, y del otro lado está la doctora Delia Castañeda, que es junto con la compañera Isabel y con nuestra compañera Jacquelina Figueroa, parte integrante de la escuela que tenemos nosotros en la GAM, que ha sido un verdadero éxito. Es decir, que estamos en casa con nuestras dos compañeras, y tú di, María Luisa, ¿con cuál de las dos empezamos? Y bienvenidas, compañeras.
Gracias, gracias, Lupita. Bueno, pues yo quiero presentar a Areli Castilla, que aparte de ser una gran guerrera, es una gran amiga, y trabaja mucho en Iztacalco. Ella les va a hablar quién es, qué hace y hacia dónde va.
Pues yo soy Areli Castilla, soy feminista, soy socióloga, soy obispa de la Secretaría de Mujeres, por supuesto, y estoy participando en la terna del Distrito 11 local, que comprende las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza en Pantitlán. Yo soy originaria de Pantitlán, la colonia agrícola oriental, que es la colonia más grande de toda Latinoamérica. La mitad de esa colonia comprende este distrito, y por supuesto Los Arenales, Caracol, Adolfo López, Mateos, Cuchilla, Aviación Civil, Fibipor, y bueno, compartimos problemáticas, obviamente, ese distrito, tanto del lado de Venustiano Carranza como del lado de Iztacalco, pues muy comunes, ¿no?
¿Y estás en la terna?
Del distrito 11 local.
¿Para?
Para coordinadora organizativa local en ese distrito, que compartimos Venustiano Carranza e Iztacalco.
Areli, ¿cuáles son las mayores problemáticas que tiene el distrito?
Mira, el distrito es un distrito que colinda con el Estado de México, entonces tiene problemáticas que compartimos con áreas metropolitanas. Tenemos problemáticas de movilidad, de transporte, tenemos problemáticas en que en ambas delegaciones los gobiernos, la corrupción ha permitido una serie de situaciones irregulares que han hecho que incluso esta zona de la ciudad, en ambas delegaciones, sea de las zonas más peligrosas de la ciudad, ¿no? Esto es el crecimiento desmedido del ambulantaje, la construcción irregular de unidades habitacionales por todos lados, la falta de agua, también narcomenudeo, mucho incremento en la delincuencia. Obviamente son colonias populares. Este distrito está al 100% compuesto con colonias populares de alta y muy alta marginación, ¿no?
Pues está complicado, pero por ejemplo, en todo este andar, tú, aparte de ver la problemática, ¿qué soluciones podrías ofrecer? Bueno, no ofrecer, porque tú no lo vas a solucionar, pero ¿cuál sería un plan de acción para las mujeres y tú desde tu punto de vista feminista?
Pues mira, obviamente me parece que el plan de acción prioritario es la organización de nosotras las mujeres, de nuestras necesidades, de nuestras posibles soluciones, de muchas cosas. Yo creo mucho en la participación de las mujeres de todos los días, trabajo con ellas, las impulso a participar, a organizarnos y a decirles que pues el poder está en nosotros, que emana en el pueblo, que emana del pueblo, que es para que nosotras organizarlo podemos construir. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, ahorita derivado de los temblores del 19 de septiembre, bueno, pues las que se han organizado para que las escuelas que Nuño prometió que desde noviembre iban a estar listas y no están, pues que esas escuelas sean atendidas por las autoridades competentes, porque los hijos de estas mujeres o no están estudiando o están en condiciones pues no adecuadas para poder llevar a cabo sus actividades académicas, ¿no? Entonces, me parece que de cualquier manera, una de las formas de poder solucionarnos es una, organizarnos, estarnos unidos y tener claridad de información. Eso es importante, que las mujeres estemos informadas sobre lo que pasa a nuestro alrededor, que no, nadie venga a vendernos cosas que no son, nos quieran comprar con una despensa, con un tinaco. Hoy me parece que las mujeres, no importa si somos de una colonia popular o no, estamos informadas y difícilmente en la ciudad pues nos van a poder venir a engañar con ese tipo de cosas.
Sí, claro, porque aparte ya se tiene un trabajo muy bien organizado y las mujeres de Ciudad de México saben trabajar, se saben organizar.
Pero, a ver, Areli, me encanta que digas soy feminista. En este momento es tan importante que se diga soy feminista y en este planteamiento te quiero decir que esto fue parte de la idea de este programa. Queremos que las mujeres cercanas a nuestra secretaría, que forman parte, bueno, ustedes son casi estamos trabajando todos los días juntas, ayer trabajamos, esta cuestión sobre las mujeres nos queda muy claro, ¿no? En toda la ciudad. Y tú eres maestra, precisamente, tú impartiste este año la cuestión del protocolo, que fue para nosotros importantísimo que en toda la ciudad se conociera. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto? ¿Cómo te fue en este proceso de este año, que fueron 10 clases en toda la ciudad? ¿Y cómo se te retroalimenta a ti ahora en estos tus planteamientos que estás precisamente? Si llega la encuesta, si la encuesta toca tu casa, Arely Castilla es la respuesta.
Bueno, me parece que parte de mi participación es uno participa por lo que uno le duele, ¿no? Y yo tengo muchos años haciendo un trabajo de organización y participación social, política y comunitaria de las mujeres. Me parece que es importante que las mujeres nos involucremos en lo público, pero no nada más nos involucremos como siempre lo hemos hecho, como aquellas que acarrean el voto, que promueven al candidato, a la candidata, que ayudan a todo, que somos sirviendo siempre a los demás, sino tenemos que participar desde el protagonismo y no nos debe de dar miedo, ¿no? Y el participar desde el protagonismo, de alzar la mano, de decir nosotras también tenemos que decir, también podemos hacer, también tenemos capacidad, también vamos a proponer, ha generado una serie de condiciones en donde las mujeres hemos sido agredidas de diversas maneras. Y de ahí se genera este tema, este concepto nuevo en términos normativos, conceptuales, pero añejo en términos de vida, que tiene que ver con la violencia política, ¿no? Y entonces en el caminar en 10 escuelas y desde el caminar con muchas mujeres en otras tantas capacitaciones que tienen que ver con su participación, nos hemos encontrado con este punto. Cómo las mujeres, aparte de combatir un sistema patriarcal, cultural, en donde dicen que nosotras debemos de considerar nuestra libertad como ampliar la cocina de nuestra casa, ¿no? O 10 metros de cadena más, como son los chistes, cómo nos involucramos a la vida pública y cómo tenemos que nadar contracorriente. Y cómo este involucramiento genera una violencia más hacia nosotras, que es la violencia política. Si participamos es porque no tenemos nada que hacer en nuestra casa, porque somos unas mitoteras, porque no somos... ¿No? Si llegamos es porque pues alguien nos puso, somos la novia de, somos, ¿no? Entonces es combatir constantemente. Y no importa si lo hacemos desde la militancia más básica hasta el liderazgo más grande, que en esta ciudad ahorita está representado por la compañera Claudia Sheinbaum, que encabeza la posibilidad de que una mujer llegue a gobernar la Ciudad de México electa. Ya ha habido, pero sería para nosotros la primer mujer. Lo mismo lo sufre la militante de todos los días que la compañera Claudia, ¿no? Sí. Y hace rato la compañera Yaguno daba algunos ejemplos de este asunto. Entonces me parece que hay mucho que andar y parte de las propuestas que nosotras vamos manejando. Y cuando yo diga nosotras es porque cuando la encuesta llega a tu casa y dices Arely Castilla, no es un problema, no es un tema de una sola persona, es un trabajo colectivo en donde muchas mujeres estamos atrás. Cuando Ramona, cuando la compañera Delia, o sea, no somos nosotras solas, no somos en lo individual, somos en lo colectivo. Y parte de lo que nosotras vamos proponiendo es el tema de atender la violencia política contra las mujeres, meterla en el tema normativo, en el tema legal, que sea punitivo, o sea, que sea sancionado, y no nada más que sea algo ahí de, bueno, pues le pasó, ya ni modo, ¿no? Ahorita está en la ley de acceso el concepto como una modalidad, pero necesitamos no nada más que esté en la ley de acceso, también en la ley de partidos y en el código penal y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre las propuestas está eso, el trabajar más el tema de la violencia, el trabajar el tema de la alerta de género, que también es una problemática que nos surge ver, el trabajar el tema del desarrollo económico de las mujeres. Y una cosa que es muy importante, yo les decía que mi distrito es un distrito de colonias populares, y para nosotros una de las cosas que tenemos que trabajar es el derecho al agua como un derecho básico, porque es un derecho que nos afecta a las mujeres de todos los días.
Muy bien, muchas gracias, Areli. Si la encuesta llega a tu puerta,
en el distrito 11, Iztacalco, Becarranza, Areli Castilla es la respuesta.
Muy ¡bravo! muchas gracias, y estamos con Dalia Castañeda.
Muy buenas tardes.
Que ella misma se va a presentar y nos va a decir por qué es la respuesta.
Muy buenas tardes, mi nombre es Dalia Edith Castañeda Díaz, participo en la terna de la cual será pues elegido la coordinadora de organización por el distrito 2 local en la delegación Gustavo Amadero, próxima alcaldía. ¿Por qué decidí participar? Desde muy niña, pues soy hija de un sindicalista, de una madre sindicalista, desde pequeña vi la lucha. Adicionalmente, de estudiante me tocó ser partícipe de los movimientos, el movimiento del 68, y desde entonces, porque no nada más, soy veracruzana, y no nada más el movimiento del 68 fue en la Ciudad de México, se dio en todo el país y en todo el mundo. Entonces a mí me tocó en provincia, que fue bastante más difícil estar participando, y de ahí, desde esos momentos, desde mi adolescencia, empecé prácticamente a ser una activista. He participado en cuestiones de ecología, pero desde siempre, es más, desde mi abuela, por decirlo, soy activista de género. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tienes ya una efervescencia de la lucha, de luchas, sabes perfectamente que primero tienes que empezar por marcar tus espacios, saber, estar consciente de tus derechos para poder proyectar esa confianza para que los demás busquen y se encaucen para defender los propios. En ese sentido, en la delegación de el distrito en el que estoy no es una isla, igual que la delegación Gustavo Amadero, igual que la Ciudad de México, igual que el país, tenemos muchísimos problemas comunes que podemos ir manejando en diferentes estadísticas, pero en general hay puntos comunes como la falta de seguridad, los problemas de movilidad. En la Gustavo Amadero estamos en el caos porque tenemos la calzada Vallejo, tenemos Indios Verdes, bueno, ya para qué se los menciono si todos los conocen y lo sufren. Entonces, esa situación nos hace involucrarnos desde… Yo llegué a la Ciudad de México hace 19 años y desde siempre empecé a tomar participación en cuestiones de índole ciudadana, vecinal. Y poco a poco me fui involucrando hasta que de lleno, con el proceso de desafuero del licenciado López Obrador, empezamos a dar toda la carne al asador, precisamente para poder participar y dar esa aportación que todos necesitamos en todo momento para que logremos llegar a los puntos coincidentes. ¿Qué sucede? Pues ahí en la colonia originalmente empezamos a formar los comités seccionales, los comités territoriales de lo que posteriormente fue Morena, antes fue Movimiento, que tuvo varios nombres, pero ahí empezamos a formar comités. De hecho, mi comité territorial, digo mío porque lo quiero mucho, fue uno de los primeros de Morena, y pues esa inquietud se ha ido ampliando al punto de que ahora trabajamos en un colectivo que no nada más desde una colonia, sino de varias que coinciden en la búsqueda de posibilidades de incidir de manera más positiva y de más eficaz. Yo creo que como propuesta muy concreta, primero que nada, me daría muchísimo gusto poder estar en el primer congreso local de la Ciudad de México. Hasta este grupo de asambleístas van a marcar una pauta. Ellos cerraron un ciclo en la historia de la ciudad y nosotros quienes lleguen por Morena, tenemos la obligación de marcar la pauta de cómo se debe legislar. ¿Por qué? Precisamente porque esa problemática que hemos hablado de seguridad, de discriminación, de violencia de género y de violencia de todo tipo, porque estamos hablando de casa, en la calle, en los recorridos que hemos estado haciendo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que estuvimos paseando, repartiendo material en la zona periférica al Politécnico Nacional. Y muchos muchachos, cuando les preguntas así como que no les importa, ¿no? Les das el... Pero bueno, es que estamos tratando de puentearnos para que ustedes nos digan qué problemas tienen. Dicen, no, pues problema, inseguridad. A mí me han asaltado en 6 meses 3 veces. Y entonces ahí empiezas a encontrar el elemento para puentearte con quienes parecen indiferentes. Yo creo que el problema que nosotros detectemos que nos puede hacer causa común con quien tenemos enfrente, ese es el detonante para conquistarlo hacia nuestra causa. ¿Qué puedo yo comentar? Adicionar a mis comentarios. Bueno, por lo pronto, se pide, se exige, es más, la ley lo marca, que tenemos derecho a igual número de espacios. Pero de espacios, ¿cuáles? Porque se está hablando de candidaturas, pero en el punto ya de logros concretos, lo que se mencionaba hace rato, candidaturas perdedoras. Pero además se llega, en eso tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos un instrumento aquí en la Ciudad de México que ojalá cunda el ejemplo, las escuelas itinerantes, los talleres de formación política. Nosotros, amas de casa, profesionistas, en el caso mío, yo soy médico general y tengo una maestría en administración de sistemas de salud, pero eso no me quita la etiqueta de haber sido una madre, que para fines prácticos fui madre soltera con 2 hijas, con 4 nietos, organizadora del hogar, organizadora del tiempo, organizadora del espacio para poder ser armónica y tener una vida propia y participar en todo lo que ya les he comentado. Yo creo que las escuelas, la de formación política, los talleres, son un espacio ideal para que todas las mujeres que quieren participar en política tengan ese nivel de preparación. Primero, que adquieran la seguridad de que ellas pueden, de que todas podemos, de que todas queremos y que tenemos la oportunidad de contar el espacio en donde se nos va a acuerpar para hacernos crecer como personas y como entes políticas. Yo creo que realmente la Ciudad de México sí marca una pauta, y también hay que mencionar que la Ciudad de México no es homogénea. La misma delegación Gustavo Madero es muy compleja. El mismo Distrito 2, porque sí, a tu puerta, así que, ¿cómo si?
A tu
puerta llega la encuesta. En el Distrito 2 local, Dalia Edith Castañeda Díaz. Dalia es la respuesta. Bueno, en el mismo Distrito 2 tenemos una complejidad bastante grande, porque tenemos colonias muy populares como La Vallejo, tenemos colonias de más alto nivel socioeconómico, que es La Linda Vista y otras más, y pues tenemos zonas que de clase media baja, pero la problemática es común. Ya lo mencionaron, lo voy a repetir brevemente, la proliferación de edificaciones que transgreden la legislación, porque la legislación la modifica y ni siquiera la modifica bien para ampararse legalmente, nada más hacen ahí el cuento, pero no nada más es eso. Más densidad de población sin considerar el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad y toda la complejidad que lleva el tener delegaciones cada vez más complicadas, porque no ha habido gobiernos eficientes y necesitamos cambiar eso. ¿Cómo? Trabajando activamente. En el caso particular, mi aspiración a ser coordinadora de organización es y seguirá siendo colaborar en la organización de nuestro espacio territorial para que nuestro candidato a jefe delegacional, nuestra candidata a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y sobre todo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lleguen a ser los poderes ejecutivos con los que podamos entendernos y plantear soluciones a esa problemática común que nos está agraviando a todos. Creo que ha habido puntos de coincidencia que aquí hemos manifestado. Yo creo que pues eso habla de que hay que hacer un trabajo de unidad, hay que trabajar unidos, porque exactamente ese es el punto de partida para que logremos el triunfo. Yo creo que tenemos la posibilidad de llegar a la presidencia de la República y en cascada muchos espacios de función de gobierno. Y hablando de equidad, no nada más es los espacios de elección popular. También hay que plantear la equidad en función de los espacios de administración pública, que eso sería motivo de otro programa. Porque
hoy te quiero decir que estamos a punto de terminar y si la encuesta llama a tu puerta, ¿quiénes somos?
Si la encuesta llega a tu puerta en el Distrito 2 local en GAM, Dalia es la respuesta.
Si la encuesta llega a tu puerta en el Distrito 11 local, Iztacalco, Venustiano Carranza, Arely Castilla, es tu mejor propuesta.
Pues gracias. Muchas gracias a estas dos guerreras que vienen a presentarse para que nuestros ciberescuchas las conozcan. Y continuamos con nuestro programa. Gracias. Continuamos con nuestro programa. Vamos precisamente con nuestra compañera Leticia Varela. Y una breve pausa musical y escuchamos.
Muy bien. Morena, no roba, no ataca, no miente. Morena es justicia, derecho y deber. Morena es la fuerza y la unión de la gente que al México lindo para renacer. Luchar contra el miedo, que rige a Morena en pos de un futuro de felicidad. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión.
Continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Después de esta breve pausa musical, les recuerdo el teléfono de la Secretaría de Mujeres. Es el 7587-0646. También nos pueden contactar en cemucmorenadf@gmail.com o se pueden conectar a nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y el Twitter, @cemucmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Soy Ana Luisa Astorga y está con nosotros para presentar a Leti Varela, nuestra querida secretaria de Mujeres, Lupita Juárez.
Pues realmente es un gusto que esté aquí nuestra compañera, la maestra Leticia Varela. Ella es nuestro enlace delegacional de Benito Juárez. Y les quiero decir cómo conocimos no solamente a la maestra, sino a todo su equipo. A nosotras, la Secretaría de Mujeres, junto con este equipo que está ahí en Benito Juárez, nos tocó atender el módulo aquí, el centro de atención, cuando fue lo del terremoto. Y aquí pasamos largas tardes, largas mañanas muy frías, donde las compañeras de la Secretaría de todas las delegaciones estuvieron aquí junto con este equipo que están aquí, que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotras y nos da mucho gusto. Pero bueno, ¿quién es Leti Varela? ¿Por qué no nos platicas, maestra?
Hola, Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y siempre estar junto a ti, Andilú. Pues siempre venimos hace poquito a un programa, sí, y nos las pasamos súper bien.
Un muy,
¿no?,
buen
como
programa.
Siempre con ustedes. Pues muchas gracias. Fíjate que me acabo de hacer mi examen para la candidatura de doctora.
Ah, entonces, qué maravilla.
Ya soy doctora en administración pública.
Ah, muy bien. Es, felicidades, felicidades.
Oigan, lo que es no tener que hacer nada. No, bueno, yo estaba escuchando a mi compañera de Iztapalapa. Bueno, yo he tenido como muchas bendiciones. A lo mejor no fue una bendición el tanto estudiar, pero me ha gustado y se me ha dado. Entonces terminé la maestría en administración pública, igual en el Instituto Nacional de Administración Pública, y me seguí con el doctorado, ¿no?
Qué bien.
Bueno, también cuenta que no tengo hijos, entonces tengo mucho tiempo libre, aparte de estar con Morena al 100% y hacer este enlace de Benito Juárez con ustedes. Bueno, pues me sobró mucho tiempo y lo aprovechamos. ¿Cómo ves, Lupita?
Muy bien, muy
entonces,
bien.
Entonces ya tengo el grado de doctor. Y bueno, pues yo feliz de que me inviten aquí siempre, me gusta mucho. Yo ya le dije a Nilu que le quiero volar su puesto.
La chamba.
Yo quiero ser como tú, Anilu, porque mira, llegas a tanta gente, puedes permear tus sueños, tu lucha, tu cariño por Morena, tu amor por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro amor yo sé que es mucho antes de Morena, ¿no? Desde que hicimos la coalición en el PRD, ¿se acuerdan? En 2015, en 2012 que ganamos aquí Benito Juárez y que nos la robaron. Dice que por 300 votos y 6,000 anulados. Y bueno, fue terrible, fue muy doloroso. Y yo creo que aquí todas estamos luchando por un cambio verdadero. Primero nuestras casas, como lo decía la doctora, ¿no? Primero nuestras casas, es mujer. Muchas de nosotros, bueno, yo no soy madre soltera, pero muchas de nosotras sí, empezando por nuestro entorno, por nuestra casa, por nuestra colonia y luego por nuestra delegación, y ahora vamos por el país. Yo creo que tenemos una cita muy importante, bueno, yo creo que es una cita histórica con la vida, con el país, este 2018, en junio, ¿no?
Con el pueblo de México.
Con el pueblo de México y con Andrés Manuel López Obrador. Esta es nuestra última oportunidad de cambiar el rumbo del país. Esta es nuestra última oportunidad de echar afuera a toda la gente que ha violentado nuestro país, que ha robado nuestro país, que nos tiene en una de las peores crisis de los tiempos modernos, ¿o no, Lupita?
Así es.
O sea, ¿cuándo se había visto esta ola de rateros, ¿no? Con la estafa maestra, toda la bola de ¿cómo se llama? Del nuevo PRI, ¿no? De los que se robaron no sé cuántos millones, Duarte, y bueno, miles y miles de millones de pesos que en lugar de bajar para programas sociales, pues están en sus grandes mansiones. Eso no hay que permitirlo, eso nos debe doler como mexicanos, eso nos debe de doler la burla que han hecho esta bola de... Híjoles, pues no se pueden decir groserías porque me dijo Lupita que no dijera.
No, no se puede, no. Y los compañeros de Radio AMLO. Pero no, a ver, oiga, platícanos.
Pónganme signos.
Así, signos. Pero sí. Platícanos, a ver, tú eres el enlace delegacional. Conoces muy bien Benito Juárez, es una de las delegaciones más afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Y platícanos a este distrito local donde se está planteando que seas la coordinadora de organización, como muchas de las compañeras que hoy estuvieron aquí y muchas más que hay en esta ciudad. ¿Cómo es esto? Platícanos, ¿cuál es su problemática? ¿Qué está pasando en este momento después de 4 meses del terremoto? Y no se ha resuelto muchas cosas por lo que sabemos. ¿Por qué no nos platicas?
Miren, este distrito es un nuevo distrito después de la redistritación que hicieron. Es el número 26.
El 26.
El 26 local. Pero esto se divide en 21 colonias en Benito Juárez y 33 en Coyoacán. ¿Qué hicieron los zampones de Toledo y de Romero? De Jorge Romero, que es el panista, y Toledo, que, bueno, todo el mundo lo conoce, pero...
Mauricio Toledo.
Lo que hicieron fue como partir, ¿te acuerdas de ese distrito 17, que era un distrito muy obradorista, que lo ganábamos con facilidad? Claro. Bueno, lo que hicieron estos señores, lo partieron, ¿Para qué? Para que no se ganara tan fácilmente. Entonces, lo dividieron en... para la doctora Dalia, a que le manda muchos saludos. Lo dividieron, entonces, pues nos tendremos que hacer un poquito más de esfuerzo, pero yo sí creo que Morena va a la cabeza en todos los distritos. Y estos distritos son muy parecidos, tienen la misma problemática. Están apropiados dos caciques de estos dos distritos, lo que es Benito Juárez por Jorge Romero y Coyoacán, por Toledo, ¿no? Yo estuve cuando vino la doctora Claudia Sheinbaum al Parque Hidalgo, y bueno, a mí no me van a contar porque a mí me golpearon, o sea, wow, gente bueno, agresiva, bueno, pero ya sabemos todos los problemas que trae Toledo. De entrada, ese es el problema grande que tenemos en Benito, en Coyoacán, uh-huh. El delegado, ¿no? Bueno, no es delegado, ahora es diputado, pero pues lleva todo el control de esa delegación que no lo quiere soltar. Entonces, una de esas es la violencia de género, bien lo decía Arely ahí, Arely. Violencia en todo, la violencia política. Nos mandaron golpeadores hombres, Lupita.
Claro.
A mí me golpeó un hombre. Y entonces es una impotencia porque dices, híjoles, ¿cómo vamos a cambiar este país con este tipo de gente? Pero ojalá que salgamos a votar por Morena y que arrasemos en todas las partes de este México que está sufriendo mucho. Eso es uno, es la violencia, la inseguridad.
Claro.
O sea, ¿quién en este país no ha sufrido la inseguridad? Si tu vecino, tu tío, tu primo, hasta a ti te están asaltando, ¿no? La inseguridad. En Coyoacán, la falta de agua. Tenemos falta de agua en la parte de Coyoacán. Y bueno, en Benito Juárez también tenemos otro problema con el cacique de Jorge Romero. Y también lo que padecemos también es falta de agua, también es inseguridad. Y también las grandes obras, estas construcciones que al lado tenías...
La cuestión.
Claro, al lado tenías una casa donde vivían cuatro integrantes de familia y ahora te hicieron un edificio enorme con 30 departamentos. O sea, multiplica 30 por 4 mínimo. La basura, la falta de agua, no hay obras de mitigación. Y bueno, entre la inseguridad, entre las dos partes de la colonia que nos toca, pues bueno... Es muy grave y yo creo que todos los mexicanos ya estamos hartos del trato que nos dan estos políticos, llámense del PAN, ¿no? Del PRD, del Verde, de todos unidos, todos esos unidos contra
Andrés Manuel.
Contra Andresito. Sí. Y bueno, pues yo sé que vamos a hacer todas las que estuvimos aquí, todas las que no pudieron venir, por supuesto que vamos a llegar y vamos a hacer un muy buen gobierno, porque la gente ya lo requiere, porque la gente ya necesita otro tipo de política, Lupita.
Gobierno.
Y de gobierno, y a lo mejor platicarles un poco de mi vida. Uh-huh. Soy la penúltima de 6 hermanos. Mi mamá, yo creo que el mejor ejemplo que tengo de una mujer luchadora y una mujer cariñosa y estupenda, pues es mi mamá. Tuvo 6 hijos, bueno, tuvo 8, 2 se murieron, que antes eso era muy frecuente. Sí. Y mi papá fue por los cigarros y nunca regresó. No. Así lo ven, me avisan, ¿no? Entonces mi mamá se hizo sola, sacó adelante a todos sus hijos, uh-huh. Casi todos con universidad. Yo soy la única doctora por el doctorado, y bueno, pues el ejemplo más grande que tenemos en nuestra casa, pues es nuestra madre, ¿no? Es lo que tenemos por qué luchar, los principios que nos dieron. Dice alguien, no sé quién lo dijo, a lo mejor ustedes saben que para quererse en algo tienen que parecerse. Por eso los que estamos aquí con Andrés, en algo nos parecemos en el amor al país que tenemos, nos parecemos en la honestidad, nos parecemos en el trabajo por el país, nos parecemos en cómo tratar a la gente, cómo ser empáticos. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar en esta terna de coordinadora para el distrito 26. Esperemos que ya sea pronto, porque ya no puedo dormir, me estoy poniendo las uñas, ya por favor, esta comisión.
Yo creo que va a ser muy pronto un poco este programa de que las hicieran más de lo conocida que son. Pero a ver, platícame, Leti. En
en parte de lo que es la estructura que tú estás ahí trabajando, nosotros tenemos una escuela itinerante. Sé que te interesa mucho la formación, el desarrollo del liderazgo de mujeres, porque bueno, ahí la tienes, la escuela, me parece muy importante. ¿Cómo ves a estas mujeres de Benito Juárez? ¿Quiénes son? Nosotros contentas, han estado ahí un buen número. Nuestra experiencia en las escuelas ha sido que de las 16 delegaciones están nuestras compañeras, cada una con una característica diferente, importante. Pero, ¿cómo son estas mujeres de Benito Juárez que esperemos que te apoyen y que estén avanzando a cerrar esto contigo? Que no solamente en la encuesta, porque bueno, ahí va a estar el nombre de Leti Varela, pero ¿cómo son y qué estamos pensando todos aquí en esto? Su problemática y esta situación.
Mira, las mujeres de Benito Juárez, como en todas las delegaciones, son excepcionales. Las morenas, bueno, y las que no son
las morenas de morena.
Las morenas de morena, y las güeras también de morena, y las pelirrojas de morena, ¿no?
Pero todos tenemos entonces, corazón de morena.
No, bueno, todos tenemos corazón a la izquierda, y todo, y nuestro común denominador se llama Andrés. Claro, o sea, nuestro es. Común denominador es Andrés. Son luchadores, yo le agradezco mucho, mira, en septiembre de hace 2 años, me encomendaron esta tarea, hacer el enlace de Benito Juárez con ustedes, con el comité delegacional. Y me encontré a dos mujeres excepcionales de Morena, que es Alicia García, que le mando un saludo, ojalá no esté viendo, y a Leonor Fontaine. La verdad son mujeres que han venido luchando desde hace mucho tiempo del brazo de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y me hicieron muy facilito el camino aquí en Morena, lo cual se los agradezco mucho. Y Leonor es el enlace de mujeres con ustedes.
Así es,
Leonor. Y entonces es una mujer muy proactiva, muy de izquierda. Ama a los animales, que eso yo también, a las personas que no aman los animales, me dan desconfianza. Espero que todos aman a los animales aquí.
3 gatos,
¿no?
Y 2 perros.
Ah, no, bueno, ya estuvo. No, o sea, no les da desconfianza a alguien que no quiere a los animales, dices, algo malo tienes, ¿no? Sí. Y entonces yo, pues con Leonor y con tu gente, que también lo mencionó Lupita, cuando estuvimos aquí haciendo guardia, cuando el lamentable sismo, que también eso hay que decir que no se ha solucionado. De hecho, hoy estaba leyendo una columna que les llegó casi 2,000 millones de pesos a la Asamblea para la reconstrucción. 2,000 millones de pesos. ¿Y saben de manos de quién está? De Leonel Luna. Ahí te va, Ramoncita. De Leonel Luna, imagínate. De Toledo. Y de Romero. O sea, 2,000 millones de pesos que fácilmente... Los gángsters, ¿no? El cártel, ¿no? Ya le dicen el cártel de Benito Juárez. Que no, todavía hay mucho que, todavía tenemos mucho que hacer en esta etapa, porque no se le ha solucionado nada a la gente.
No, nada.
Nada se le ha solucionado, qué poca...
Manera de pensar.
No iba a decir grosería, Lupita. Pues qué poca sensibilidad de estos tipos, ¿no? O sea, hay gente que todavía no puede regresar a sus departamentos aquí, por ejemplo, en la del Valle, que fue una de las zonas más afectadas, claro, porque todavía no hay un dictamen para ver si pueden entrar, no pueden entrar. O sea, yo creo en el karma, ¿será? ¿Será, claro, Lupita? ¿Creen, sí, que haya justicia divina y algún,
sí,
día?
Sí. De que la hay. El 5 de julio.
Sí, bueno, esa va a ser su karma político, pero ojalá que haya algo que, pues, que sí les haga pagar el daño que están haciendo, porque están jugando con el dinero de nosotros para.
Pero lo que fácil viene, fácil se va. O sea, que no te
preocupes. Estamos a punto de terminar el programa. No sé si cerramos, tendríamos algunos comentarios.
Tenemos muy pocos minutos para terminar el programa, para decir que somos Morena Mujeres Trabajando. Ajá. Para decir que estamos muy contentos de este maravilloso programa, de tener a personalidades que van a gobernar este país, que eso me encanta, ¿no? Todas las mujeres guerreras que han estado aquí. Saludos para la doctora Dalia Castañeda, de parte de Julio Carranza y Virginia Roldán.
Todos los saludos, doctora, qué bárbara.
Sí, desde hace rato. Ya se llevó las porras, saludos. Hay muchos saludos, que también me quedó varios saludos pendientes la semana pasada y esta semana,
Quiero darle las gracias a todos nuestros ciberescuchas, gracias por hacer posible este programa, por permitirnos estar con ustedes todos los martes de 3 a 5 y desafortunadamente el tiempo fue así, son muchas las propuestas, hay mujeres muy valiosas también que no pudieron estar por una por agenda, dos porque tenemos teníamos muy apretado el tiempo, pero este fue un programa especial hecho con mucho cariño para todos ustedes y para que conozcan a estas mujeres tan tan interesantes y que tienen mucho que aportar y que enterarnos que hoy se graduó en su doctorado nuestra querida Leti. Muchas gracias, Anita. De verdad, este programa es hecho por mujeres, para mujeres, con mucho gusto, con mucho cariño. Vamos a empezar ya las escuelas itinerantes.
El día 17 de febrero.
¿En dónde empiezan? ¿En dónde empiezan?
Ya nos reunimos con las responsables y en el caso de Benito Juárez va a entrar en Iztacalco primero y luego con ustedes.
Ah, muy bien. Para que estén atentas, ¿no?
Estén atentas todas, va a estar en la GAM, en Álvaro Obregón. Ya estaremos haciéndoles llegar a ustedes precisamente la información, pero permítanme cerrar esta etapa. Es un periodo muy importante para este país, para esta ciudad. Efectivamente, como decían, vamos a ganar con la doctora Sheinbaum. Estamos convencidas que es nuestra mejor representante. Pero también les queremos pedir que le den el voto de confianza a estas mujeres de Morena que están precisamente hoy solicitando esto, algo tan importante. Si la encuesta llega a tu casa, las morenas de Morena debe de ser la respuesta.
Muy bien.
Creo que se lo merecen, han estado trabajando mucho con nosotras. Ha sido una experiencia para nosotras también muy importante verlas en la experiencia del radio. Agradecer a alguien que ha estado con nosotras aquí mucho, que es nuestra amiga Ana Luisa, que todos los lunes me voy con ella y vamos platicando. Ella ya nos platicará y yo le haré la entrevista aquí. Y le haré entrevista porque también ella está en los de las encuestas. Este es el proceso de las mujeres que se animaron en este momento y que están participando y que están esperando que las mujeres les den su confianza. Y que en verdad, en la encuesta, podamos escuchar los nombres de las compañeras esto. Entonces, compañera Leti Varela, si la encuesta llega a nuestra casa en Benito Juárez.
Leti Varela es la respuesta por el distrito 26 local.
¡Bravo! Somos Morena Mujeres Trabajando. El teléfono de la secretaría donde se pueden contactar con nosotros es el 75 87 06 46.